Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Los buenos días y un saludo muy especial para todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Es un gusto comenzar la semana con todos ustedes. Soy Exilda Arjona y por supuesto que aquí está mi colega Ricardo Espinosa. Los buenos días para él. Él tiene el abrazo y siempre lo comparte con ustedes.
Qué bueno recibir ese abrazo, sobre todo estrenando un mes. Hoy es ya marzo, increíble cómo vuela el tiempo. Gracias por acompañarnos a nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística de todas las jornadas, Exilda Arjona Palmer. Todo preparado hoy, el lunes 3 de marzo, Día Mundial de la Vida Silvestre, también Día Mundial de la Audición, Día Mundial de los Defectos Congénitos, Día de Carnaval, el lunes de Carnaval, que siempre es previo a la Cuaresma en el mundo católico, que arranca el miércoles, y Día Internacional de los Escritores, Exilda, que en Cuba hay muy buenos.
Así es.
Así que bienvenidos. La producción de Janet Lomba, la asistencia técnica de Mike Vázquez. Comenzamos.
Así amanece Cuba.
Y comenzamos con este recorrido informativo. Estos son los titulares de las noticias más destacadas de Cuba. Esposa del líder yoruba enfermo en prisión pide solidaridad internacional para liberarlo. Existe preocupación por un reporte de lepra emitido por un informe del Ministerio de Salud Pública de la provincia Las Tunas. Y obispos de Cuba animan a católicos de la isla a rezar por el Papa Francisco. Actualizamos estos titulares. Esposa del líder yoruba enfermo en prisión pide solidaridad internacional para liberarlo. La prisionera política cubana Donaida Pérez Paseiro, excarcelada en enero pasado, hizo este fin de semana un llamado urgente a las organizaciones defensoras de derechos humanos para que exijan la liberación de su esposo, el líder religioso Loreto Hernández García, quien se encuentra muy enfermo, pidiendo amnistía internacional, organizaciones religiosas yorubas y a otras agrupaciones defensoras de los derechos humanos que intervengan ante las autoridades cubanas a favor de la liberación de Hernández García. Existe preocupación por un reporte de lepra emitida en un informe del Ministerio de Salud Pública de la provincia de Las Tunas. El Centro de Higiene, Epidemiología y Microbiología del Ministerio de Salud Pública de Las Tunas dio a conocer la pasada semana que al terminar el año, la provincia identificó 6 casos de lepra, incluidos niños. Según el especialista entrevistado por Martí Noticias, los diagnósticos son difíciles porque la mayoría de las pruebas de cualquier análisis, el más sencillo que haya, pruebas especiales cualquiera, no se pueden hacer porque no hay reactivos en los centros médicos, por lo que el cuidado que requieren los infectados se complica aún más. Y obispos de Cuba animan a católicos de la isla a rezar por el Papa Francisco. La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba convocó el sábado a una oración por la salud del Papa Francisco, afectado desde hace varias semanas por una crisis respiratoria. Los líderes de la Iglesia Católica en Cuba han pedido a cada cubano que desee que se sume y tenga presente al Papa en estos momentos en que el mundo pone su mirada atenta en su salud. En el año 2015, Francisco visitó la isla por primera vez, convirtiéndose en el tercer Papa que bendijo a los cubanos en su propia tierra. Desde entonces ha mantenido buenas relaciones con el clero y el gobierno de la isla. Ustedes
cada
pueden
mañana, De lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo. La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Ustedes pueden acceder a todas las noticias anteriormente leídas de forma ampliada en las plataformas de Martí Noticias, la página web martinoticias.com, en Facebook, X e Instagram. Y ya le estamos dando ahora los buenos días y la bienvenida al meteorólogo Alfredo Finalé para conocer el estado del tiempo para Cuba. Muy buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días para ustedes, Hilda, Ricardo. Muy buenos días para todos los que lo acompañan en esta hora de la mañana. Como ustedes lo decían inicialmente, el tiempo pasa volando y ya hemos iniciado el tercer mes del año. Estamos a marzo 3. Y precisamente les comento que este mes trae varios cambios en el comportamiento climático de la isla y a nivel mundial también, por supuesto. Bueno, pues miren, lo primero que vamos a recordar es que para este domingo 9 cambia oficialmente la hora, es decir, hay que estar adelantando una hora a nuestros relojes. Eso se realizaría, por ejemplo, en la madrugada de sábado para domingo. Ya el domingo 9 amanecemos con la hora de verano. Lo segundo que les quería comentar es que en marzo también termina oficialmente el invierno y a partir del día 20 oficialmente estaremos ya en primavera. Y como tercer punto quería recordarles que hace 200 años, escuchen bien, en una tarde del 3 de marzo de 1825 hubo una gran tormenta en la ciudad de La Habana, sobre todo en la zona histórica de La Habana Vieja, donde se reportó una gran granizada. Ese evento, ese fenómeno local severo fue recogido por la prensa de la época. Ahora sí, vamos a comentarte qué tenemos en el día de hoy. Muy interesante también la situación del día de hoy. Un frente que se halla en el Atlántico se extiende su cola en disipación hasta el norte de la mitad oriental de la isla. Eso propicia que en el satélite estemos viendo nublados, sobre todo desde Ciego de Ávila hasta el extremo oriental, que están llegando desde el mar a ese sector de la isla. Sin embargo, la mitad occidental está en la periferia de un sistema de altas presiones que se ubica sobre el continente, con vientos más bien del noreste hacia el extremo occidental y vientos variables débiles con calma en el centro y el oriente. Por tal motivo, hoy tiempo estable para la región occidental, un día que amanece con poca nubosidad. Con poca nubosidad va a continuar buena parte del día y prácticamente sin lluvia. La lluvia puede verse en el extremo oriental de Ciego de Ávila hasta Guantánamo, asociado, como les decía, a ese frente que se disipa en los mares al norte-noreste de esa región. En consecuencia, bueno, pues sobre esa zona será la posibilidad de lluvia de este día lunes. Las máximas de hoy de 27 a 30 en la zona occidental podrán llegar hasta 33 en el extremo oriental y la noche entre 18 a 21 grados Celsius, con algunos puntos con valores inferiores, sobre todo en el interior de la mitad occidental de la isla. Y el viento en la mañana, buena parte variable débil con calma, luego del este-noreste alcanzando de 10 a 25 kilómetros por hora. Poco oleaje en todo el litoral norte, poco oleaje también en el litoral suroriental, mar tranquila en el resto. Para martes, miércoles, bueno, pues la tendencia del tiempo en Cuba va a ser a que esté mayormente estable, con muy poca lluvia. Todavía para mañana martes podrá quedar alguna llovizna ligera en el extremo norte oriental, pero se impone gradualmente la influencia de las altas presiones en occidente, centro, y estaría llegando incluso hasta sectores de Ciego, Camagüey, Las Tunas, quedando esa nubosidad reservada mañana solamente para el extremo más oriental de la isla. Tiempo fresco para martes, miércoles en buena parte de la isla, asociado a la periferia de las altas presiones continentales que están hoy sobre el continente a la altura de Carolina del Norte. Es lo que tenemos para hoy, es lo que tenemos para estos próximos días. El jueves, por supuesto, estaremos actualizando esta información. Para aquellos que quieren saber la fase lunar, bueno, pues estamos en luna nueva, fase que termina el miércoles día 5. Buenos días para todos.
Alfredo, ¿alguna situación que se pueda ilustrar para nuestra audiencia en Martín Noticias AM? El sismólogo Enrique Diego Arango escribió que existiría, luego de la vigilancia sísmica que hay en el Caribe, por la actividad que se presenta, un posible riesgo de tsunami. ¿Qué se lee de esto para especialmente quienes salen de pronto por ahí un tanto desprevenidos en la costa norte de la isla? ¿Hay riesgos de tsunami por alguna actividad sísmica?
Bueno, pues mira, la sismicidad en la región del Caribe es un problema que siempre ha estado presente y que, por supuesto, cuando ocurren estos eventos, en dependencia de la magnitud, la profundidad y la ubicación, se emiten alarmas en caso necesario. En el momento no tenemos ese fenómeno, no tenemos esa alarma, pero estaremos siempre pendientes a que cuando ocurra un evento, cuando esté latente ese peligro, ese aviso, que por cierto no dura mucho, bueno, pues ya lo estaremos comunicando por cualquiera de nuestras vías a la audiencia.
Muy bien.
Bueno, pues muchísimas gracias al meteorólogo.
Gracias a ustedes.
Alfredo,
muy buenos días.
En Martín Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martín Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martín para toda la isla. Resumen de noticias.
Y a esta hora, Martín Noticias, también damos un vistazo a las noticias más destacadas de los Estados Unidos y el mundo. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ultima detalles para su discurso sobre el Estado de la Unión ante el Pleno del Congreso. Londres advierte que aún no hay acuerdo entre Francia y Reino Unido sobre la propuesta de una tregua de un mes en Ucrania. Y en medio de un pronóstico reservado, el Papa Francisco realiza varias tareas desde el Hospital Gemelli. El presidente Donald Trump pronunciará mañana martes su primer discurso sobre el Estado de la Unión en su segunda administración a las 21 horas. Trump y su administración han estado trabajando a un ritmo vertiginoso para realinear el gobierno federal con las políticas del presidente de Make America Great Again, incluido el presidente del Departamento de Eficiencia Gubernamental, Elon Musk, y su equipo, que examina minuciosamente las agencias federales en busca de gastos excesivos, fraude y mala gestión, y dan prioridad a la seguridad fronteriza. El 47º presidente de los Estados Unidos ha firmado al menos 76 órdenes ejecutivas desde su toma de posesión el pasado enero, además de docenas de otras acciones ejecutivas y proclamaciones. El representante demócrata por Nueva York, Adriano Espaillat, pronunciará la respuesta en español al discurso conjunto del presidente Trump ante el Congreso, según anunció el propio líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer. Y en otra información, el secretario de Estado británico para las Fuerzas Armadas afirmó este lunes que París y Londres no se pusieron de acuerdo sobre una propuesta de tregua de un mes en Ucrania, mencionada el día domingo por el presidente francés Emmanuel Macron. Macron declaró el domingo al diario francés Le Figaro que Francia y Reino Unido proponían una tregua de un mes en Ucrania, en los aires, en los mares y en las infraestructuras energéticas. Poco antes de una cumbre de los aliados europeos de Kiev, celebrada precisamente ayer domingo en Londres, el primer ministro británico Keir Starmer anunció que París y Londres estaban trabajando en un plan para detener los combates entre Ucrania y Rusia. Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha expresado ayer domingo su confianza en poder reconstruir la relación con Estados Unidos, luego del tenso encuentro que mantuvo el viernes pasado con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca. Y pese a todos los altibajos, la autoconciencia de su fragilidad y la preocupación del mundo por su salud, el Papa Francisco no ha dejado de trabajar desde el Hospital Gemelli en esta semana. Ya ha firmado decretos, nombramientos, renuncias, la catequesis de este miércoles, la carta que sustituía el Ángelos del domingo y la celebración, por supuesto, del miércoles de ceniza. El Vaticano ha seguido funcionando y organizándose desde la décima planta del Hospital Gemelli de Roma. Francisco se ha reunido tanto lunes como este fin de semana con su número 2 y número 3, el cardenal Pietro Parolin, secretario del Estado Vaticano, y Edgar Peña Parra, sustituto de la Secretaría de Estado. Sin embargo, sobre el encuentro del domingo por la mañana de Parolin y Peña Parra con Francisco, el Vaticano no ha dado más información y no ha trascendido si se ha tratado de un encuentro de trabajo o sencillamente de visita. El pronóstico sobre su estado de salud sigue siendo reservado, pero Jorge Bergoglio no ha dejado de trabajar a pesar de estar ingresado desde el pasado 14 de febrero.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla.
Y a esta hora es momento de hacer contacto con el economista cubano Miguel Alejandro Hayes.
Así es, ya le estamos dando los muy buenos días.
Muy buenos días, el CID de Ricardo.
Hayes, el sistema empresarial diseñado por el oficialismo en Cuba parece estar colapsado. Este sería el tema con el que vamos a comenzar esta mañana. Así que, ¿por qué?
Bueno, el del sistema empresarial cubano habría muchísimo que decir, pero quizás el colapso se puede entender a partir de algunas ideas claves. La primera bien podría ser el origen de las empresas cubanas, es decir, el sistema está formado por empresas, ¿no? Y lo primero ahí es que su origen hay que situarlo siempre antes del año 59, es decir, el sistema empresarial cubano está conformado por todas aquellas empresas que no heredó, sino que expropió la Revolución Cubana y que estaban creadas de antes de 59, y que esas empresas primero estaban enfocadas para un mercado internacional propio de aquella época, ya sea el azúcar, el níquel, el tabaco, que ha sido uno de los pocos rubros que ha sobrevivido, ¿no?, a la economía de guerra revolucionaria. Y también respondían a un mercado interno con las características propias de esa época, es decir, un poder adquisitivo y una estructura de clases muy diferente a la empobrecida que existe en Cuba, y eso es un primer problema. También se trata del hecho de que esas empresas no son creadas, la otra parte de las empresas que existen, no son creadas por criterio de optimización económica, es decir, Fidel Castro, Ramiro Valdés, bueno, Fidel Castro no estaba vivo, Ramiro Valdés, Ernesto Guevara, y los líderes de la revolución, se les ocurría un buen día crear una empresa en algún lugar y simplemente se hacía, se desplazaba todo el presupuesto del Estado, la disponibilidad de divisas en función de eso, sin ningún tipo de cálculo, de proyección, de criterios de optimización empresarial serios y regulares, cuando sabemos que las empresas se crean ahí donde el interés privado identifica algún tipo de necesidad y lucra a partir de la satisfacción de esas necesidades. Eso es como un primer punto, ¿no?, que su origen, su estructura y la conformación de esas empresas no responde a la eficiencia y la eficacia económica. Otro segundo punto bien podría ser la incapacidad de ese sistema empresarial para generar la riqueza que necesita Cuba para ser reconstruida. Por ejemplo, el sistema electroenergético nacional demanda más de 10 mil millones de dólares, según las cifras oficiales, para ser restablecido y que funcione de manera óptima y moderna. El país en total, sumando la necesidad de infraestructura, ya sea vial, la creación de viviendas, el abasto de agua, la reconstrucción de Cuba costaría aproximadamente más de 30 mil millones de dólares, y esa cifra es imposible que la genere un sistema empresarial como el cubano, que además la mayor parte de sus ingresos son en pesos cubanos. Y por último, creo que es también un detalle importante, es el hecho de que el sistema empresarial cubano se sostiene a partir de bajísimos salarios que le paga a sus trabajadores. Según algunos cálculos que he hecho, si las empresas estatales ofrecieran a sus trabajadores un salario medianamente digno, digo medianamente porque realmente tampoco sería suficiente, pues solo tendría capacidad para contratar al 10% de lo que contrata actualmente. Esta cifra resulta escandalosa y en realidad es la señal de que el sistema empresarial está colapsado, no puede crear riquezas, no puede ofrecer un empleo digno, no puede funcionar de manera regular dentro del mercado, ya sea hacia adentro del país o hacia afuera para generar exportaciones.
Señora Ayes, a propósito de temas que ponen crítica la situación para Cuba, siempre miramos el rubro y el renglón del turismo. Este fin de semana llama poderosamente la atención que el primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz está pidiendo innovación para el turismo, para generar recursos y salir de la crisis y, por supuesto, del colapso sin precedentes que tiene este sector, que a propósito mañana se celebra el 4 de marzo, el Día del Turismo. Soluciones a partir de la innovación. Dicen que no hay palo para cucharas. ¿Qué decir sobre esta nueva iniciativa que presenta Marrero Cruz?
Pues sobre esto parece gracioso, pero en realidad es muy triste. Yo creo que a veces los dirigentes cubanos amanecen y, digamos, escuchan, como si tuvieran una especie de tarjetero que le va dando temas aleatorios, y con eso es con los que salen a hablarle a la ciudadanía. Ustedes como periodistas, los que estudiamos el tema, sabemos que hay una lista de temas que son recurrentes. Por ejemplo, la sustitución de importaciones, y van cada cierto tiempo cambiándolo como para entretener a la ciudadanía. Esta cuestión de la innovación, si bien es cierto que cualquier país necesita de la innovación para funcionar, en realidad sería, en el caso de Cuba, un tema muy superficial, porque no es cuestión de la innovación. Primero, existe una estructura de toma de decisiones desde el punto de vista económico, una estructura empresarial altamente centralizada, ineficiente, que impide en sí misma la innovación. Es decir, si realmente tiene un interés en la innovación, que sería importante para mejorar el turismo, no toda la economía, pues en realidad habría que cambiar el sistema económico. No hablo precisamente de una reforma como suele hablarse dentro de la oficialidad, ya sea la académica, la política, sino un cambio total del sistema. Por eso el tema de la innovación, de la manera en que lo están tratando, como si fuera que hacer algunos cambios tecnológicos y productivos cambiaría el sistema, resulta totalmente un contrasentido, porque no es posible. El sistema produce justamente lo que tiene, que es atraso tecnológico y productivo.
Muchos coinciden en que los mayores retos y desafíos que tiene este sistema empresarial cubano es la falta de una legislación clara, que no sea tan cambiante, y también que hay mucha incertidumbre, porque constantemente ahí están saliendo resoluciones. Así que háblanos un poco de esto.
Bueno, ahí yo soy bastante escéptico, como les comentaba al inicio. Yo creo que esas medidas que se podían tomar tenían sentido cuando más hace 10 años. En realidad es una proyección que empezó a ocurrir en Cuba en los 90, y es el hecho de que hay que hacer cambios institucionales, o sea, cambios en el sistema de reglas para el sistema empresarial. Sin embargo, esto no resolvería el problema. Aquel viejo discurso de que hay que liberar las fuerzas productivas carece de sentido ya, porque simplemente en Cuba las fuerzas productivas están destruidas. Si bien en otro momento estaban amarradas, por utilizar una metáfora que se ajuste a esa idea, pues simplemente ya están destruidas. Liberarlas ahora sería simplemente dejar suelto algo que no puede producir, que no puede funcionar. No es una cuestión de reglas parejas para todo el sistema empresarial, ese discurso reformista que todavía impera dentro de ciertos grupos en Cuba, porque simplemente la empresa cubana no es capaz de producir porque no tiene los recursos financieros, no tiene la capacidad en términos de activos, es decir, tiene una obsolescencia en sus capacidades productivas, hay una deformación nacional también en lo que es la cultura de la administración, del emprendimiento. Con todos esos factores, es imposible que reglas parejas hagan funcionar la economía, sino lo que estamos diciendo es que el socialismo sí funciona y que simplemente hay que hacerle ajustes, digamos, cosméticos, cuando en realidad no tiene capacidad de crear riqueza ni siquiera para garantizar un entorno de infraestructura suficiente para crear riqueza. Ya esa etapa, insisto, de las regulaciones, si no lo hicieron en los años 80, incluso los años 90, pues ya pasó ese tren.
Señor Ayes, precisamente quiere maquillar hacia el exterior, porque lo vimos la semana pasada en estos micrófonos también, Festival de Salsa, Festival de La Habana, ya se está hablando para del 17 al 23 de marzo en La Habana, la Feria Internacional Agroindustrial Alimentaria. Cuando uno mira el renglón de esta industria en Cuba, y realmente no hay que rescatar nada. Su opinión sobre, de nuevo, esta doble situación que existe, una para el pueblo y otra que se quiere mostrar hacia el exterior.
Primero que esta proyección de, mientras el país se destruye, realizar una serie de eventos internacionales de cara al lujo, hay que recordar primero que ha sido creciente en los últimos años, sobre todo bajo la administración del presidente designado, sabemos que no fue electo. Es decir, es un fenómeno que ha ido creciendo con el tiempo, no es propio de estos últimos meses, sino que está en pleno desarrollo. Y segundo, yo creo que a lo que responde es a un descubrimiento, claro, por parte de esa oligarquía que gobierna Cuba, de que no importa cuánto se abandone lo que ellos le llamaban antes, ya casi no lo mencionan, las famosas conquistas sociales de la revolución, no importa cuánto se le destine, es decir, se le quite dinero a esos sectores para llevarlo a la construcción de hoteles, a otros negocios rentables para la élite, que simplemente el pueblo no tomará las calles. Lo que estamos viviendo, quiero decir, no se explica desde lo económico, porque nadie podría sostener a nivel serio que la economía cubana va a salir de esta crisis a partir de estos pequeños eventos, que a nivel de negocios pueden ser altamente rentables, pero a nivel macroeconómico de proyecto país no representan nada. Nadie podría convencernos de eso. Esto es una cuestión puramente moral y ética de abandono de esa oligarquía al pueblo cubano.
Bueno, pues muchísimas gracias al economista y escritor Miguel Alejandro Ayas por haber estado acá una vez más en Martí Noticias AM. Un abrazo para ti.
Un abrazo y gracias.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM. Una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla.
El preso político Félix Navarro, recientemente encarcelado tras las negociaciones del Vaticano con el régimen cubano, denunció que las autoridades policiales le impidieron asistir a misa el domingo.
Efectivos policiales aparcados a unos 20 metros de la vivienda de Navarro y su esposa, la dama de blanco Sonia Álvarez Campillo, salieron al paso del matrimonio que se dirigía a la iglesia católica del poblado Matancero de Perico, donde residen.
Navarro, presidente del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, relató a Martí Noticias lo sucedido.
5 militares, uno vestido de civil porque es oficial de la seguridad del Estado, se llama Fran Marino Moya. ¿A dónde usted va, Félix? Digo, le digo, oye, voy para la iglesia. Y montaron a Sonia en una patrulla, a mí en la otra, con la crisis de combustible que tienen. Y gastando 2 patrullas, son 5 militares para 2 personas pacíficas que van para la iglesia. Persiguen la religiosidad. Le decía, les voy a dar una oportunidad a la seguridad del Estado de no tener que derrotarlos en el tribunal. Si el domingo no arrestan a ninguna dama de blanco en la provincia de Matanzas, yo no voy al tribunal, pero si arrestan a una sola que arresten, yo estoy presentándome el lunes allí abriendo una acusación.
Los policías informaron a Navarro que por órdenes de la jefatura no puede salir de su casa por estar bajo libertad condicional.
La respuesta del opositor condenado a 9 años de prisión por hechos vinculados a las protestas del 11 y 12 de julio del 2021 fue que no le habían informado de esta restricción en el tribunal de ejecución el 29 de enero ante el que tuvo que presentarse luego de ser excarcelado.
3 horas más tarde, el matrimonio de activistas fue puesto en libertad después de que se les hiciera un acta de advertencia.
El Centro de Higiene, Epidemiología y Microbiología del Ministerio de Salud Pública de Las Tunas dio a conocer que al terminar 2024, la provincia identificó 6 casos de lepra, incluidos niños.
En Cuba, la lepra dejó de ser un problema de salud en 1993. Según el indicador de la Organización Mundial de la Salud, de menos de un caso por cada 10.000 habitantes.
Sin embargo, cada año son descubiertos cerca de 200 enfermos nuevos, como promedio en todos los grupos etarios, incluidos los niños, afirmaron en un artículo la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud en Cuba.
De acuerdo con la investigación Lepra en Niños en Cuba, Descripción epidemiológica y clínica de 50 casos entre 2012 y 2019. Granma, con 346, fue la provincia donde un número mayor de enfermos de lepra se detectó en el periodo analizado, seguido por Guantánamo con 189, La Habana 146 y Ciego de Ávila con 144, aunque la enfermedad estuvo presente en todas las provincias.
El doctor Roberto Serrano, desde Songolamaya, en Santiago de Cuba, habló con Martí Noticias.
Esas enfermedades que son de prioridad uno, porque todas esas enfermedades son extremadamente contagiosas, hay que tratar de detenerlas como de lugar. Es un paciente que tiene que tener condiciones especiales, una higiene especial, dieta especial. Los diagnósticos aquí son extremadamente difíciles porque la mayoría de las pruebas aquí, de cualquier análisis, es más sencillo que haga pruebas especiales, cualquiera no se pueden hacer porque no hay reactivos. Muchas veces el diagnóstico tiene que hacerse diagnóstico clínico porque la prueba de laboratorio pues no se puede hacer.
El alto funcionario del Departamento de Estado, Mike Kolsak, ha tenido reuniones productivas con los defensores cubanos de los derechos humanos, entre ellos Carolina Barrero, Lilian Lucena, Carlos Ponce y Javier Larrondo.
Así lo dio a conocer el Departamento de Estado en un comunicado de prensa. También dijo que Estados Unidos va a seguir exigiendo al régimen cubano que rinda cuentas hasta que respete los derechos humanos y las libertades fundamentales. Estados Unidos se mantiene firme en la importancia de la liberación de todos los presos políticos detenidos injustamente.
La activista Carolina Barrero habló con Martín Noticias sobre su encuentro.
Que tenía un compromiso muy grande con el apoyo a la sociedad civil y a todos los esfuerzos que durante años se han realizado, y que entendía también la necesidad de presionar en un momento como este al régimen. Hay un conocimiento, en mi opinión, detallado sobre la situación en Cuba por parte del Departamento de Estado, y es una prioridad también la amenaza que Cuba representa y sus socios.
Cara linda y vaca hablar de su boca.
El reggaetonero cubano Oniel Bebecito tuvo en días recientes un lleno total de la emblemática discoteca Fliff de Miami, donde deleitó en un concierto a sus seguidores.
El evento confirma que el artista sigue consolidándose como una de las figuras más destacadas del género urbano entre los cubanos en Estados Unidos.
Cabe destacar que sus últimas tres presentaciones en Estados Unidos, en Miami, Tampa y New Jersey, también fueron un rotundo éxito.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Y en este lunes de Martín Noticias nos acompaña nuestro colega Luis Guardia con un tema que impacta directamente la vida del cubano de a pie en la isla: la crisis del sistema eléctrico nacional.
Así es, los buenos días para él, Luis. Saludos, bienvenido.
Un abrazo.
Bueno, los sistemáticos apagones suceden en toda la isla, eso lo sabemos por todas las noticias que circulan por estos días. Las autoridades cubanas también han reconocido la crisis, Luis, y no se avizoran las soluciones. Así que, según tu experiencia, a partir de trabajos periodísticos sobre el tema, ¿qué hechos están condicionando y manteniendo esta grave situación del servicio eléctrico en Cuba? Te cedemos la palabra.
Mira, es realmente crítica para hoy. La afectación máxima, como ellos dicen, va a ser más o menos el 50% de la máxima demanda a lo que se llama hora pico. En otras palabras, media Cuba va a estar sin luz hoy. Y esto es una crisis que se va poniendo cada día más fea. No hay, digamos, combustible. El estado técnico de las 15 unidades térmicas que tiene Cuba es crítico. De esto diríamos que solo dos de ellas, las dos que están en Felton, tienen menos de lo que se llaman 30 años. 30 años es el tiempo de vida útil de cualquier planta de estas térmicas. Y hay otras que ya tienen medio siglo de vida. A esto súmese que los mantenimientos rigurosos que deben tener periódicamente no se hacen. Y a esto súmese que Cuba ha querido implementar el crudo nacional con un por ciento de, o sea, es como un 7% u 8, y el azufre realmente crea incrustaciones, o sea que el deterioro de las, digamos, calderas es constante, y es un mal que reconoce Cuba. Te diría que hace como 3 años ellos dijeron que con las famosas patanas turcas resolverían todo esto. Llegaron a estar en Cuba 8. Hoy solamente de esas 8 patanas quedan 2. En talla piedra, pegadito a ella, Melones se llama esa área, hay una, y en Regla hay otra. Pero, por ejemplo, hoy estaba viendo en el parte que dan, hoy la patana de Melones está parada, están parados 4 unidades de ella, porque tienen estas patanas turcas consumen básicamente diésel. Uh-huh. Y al no existir el diésel, tienen que parar partes de ella. O sea que hoy hay una crisis, ellos dicen que son 68 megawatts que van a estar fuera. A eso suma que hoy dicen que hay 86 plantas distribuidas. Son unas plantas, digamos, térmicas también, porque también usa diésel, pero es que no hay crudo. Estaba viendo...
Ese viene siendo el factor fundamental.
El factor fundamental creo que es el dinero.
Y la estructura también de las termolentas.
La estructura, y a eso se suma el peso de que no hay diésel. Piñón, hace como la semana antes pasada, nos dijo que, por ejemplo, en estos primeros meses, de los 55,000 barriles que llegaban desde Caracas, están llegando 22,000. Uh-huh. La producción de Cuba es de unos 40,000 diarios, digo esto. México mandaba 22,000 y en los primeros 2 meses llegó un solo barco. O sea que estamos viendo que Cuba tiene menos del 50% del crudo que tenía en septiembre del año pasado.
Y Rusia le estaba mandando también.
Sí, Rusia ha enviado, no con la periodicidad esta. La semana pasada llegó un barco ruso que coincide con un préstamo que Rusia había dado. El costo de este barco, Piñón dice que es de unos 55 milloncitos, pues Rusia había prestado 60. Hay un elemento de esto importantísimo. En el 2015, octubre, Rusia aprobó un plan para prestar a Cuba 1.200 millones para la construcción de, digamos, 4 unidades térmicas. Mariel iba a tener 2, Santa Cruz iba a tener 2 más. Han pasado, ¿cuántos años? 9 años, 10 años ahorita. Y ninguna de estas 4 plantas se ha hecho. Y el dinero, ¿dónde que está? En 2022, cuando la crisis tomó ya, digamos, pico crítico, Díaz-Canel, y está por ahí, lo he puesto 4 o 5 veces, acepta que sí, que hay un préstamo, y que eran 3 unidades y después otra. Pero han pasado, ya digo, 9 años. El dinero, ¿dónde está? Y la crisis se va agudizando y los expertos dicen que no hay solución viable.
Y también muchos cálculos independientes están diciendo, Luis, que se precisaría entre 8,000 y 10,000 millones de dólares para reflotar este sistema eléctrico nacional. Pero ¿cómo sería la solución? Y con este dinero, estamos hablando de un dinero que estaba y ¿dónde está? Y con este otro dinero que quizás se consiga, con este dinero que quizás que se dice que necesitan, ¿cómo sería toda esta solución a larguísimo plazo también?
Mira, yo personalmente lo veo difícil porque el inversionista va a poner sus kilos y va a querer recuperarlo. Uh-huh. Y con el estado actual del pueblo, es imposible prácticamente que se le pueda subir esa tarifa eléctrica más, y es imposible que el inversionista pueda recuperar lo que ha puesto. O sea que yo creo que la solución, en un cubano parlante gris y con pespuntes negros.
Y lo preocupante, Luis, es que los mismos expertos dicen que un apagón total general llegará.
Sí, han ocurrido el año pasado 3, sí, y antes pasado otro, o sea que se predice que viene por ahí.
Muy bien, pues queremos agradecer a nuestro compañero Luis Guardia por hablar de un tema que impacta directamente a todo cubano de a pie en la isla, la crisis del sistema eléctrico nacional aquí en Martín Noticias AM.
Muchísimas gracias.
Un placer.
Entérate de lo último en Martín Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martín Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martín para toda la isla.
Y a esta hora hacemos contacto con la voz de los Estados Unidos de América para conocer otras informaciones.
Así es, vamos a darle el paso a nuestro colega Henry Llanos.
El Pentágono está enviando alrededor de 3.000 soldados adicionales en servicio activo a la frontera entre Estados Unidos y México, mientras el presidente Donald Trump busca restringir la inmigración ilegal y cumplir una promesa central de su campaña, según funcionarios estadounidenses. Su secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha ordenado elementos de un equipo de combate de Brigada Stryker y un batallón de aviación de apoyo general para la misión. Según anunció el Pentágono, estas fuerzas llegarán a lo largo de la frontera de casi 3.200 kilómetros en las próximas semanas. El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, en las declaraciones finales de su juicio político esta semana, dijo que una campaña de desinformación respaldada por China está amenazando la democracia de Corea del Sur. Estados Unidos ha reconocido la campaña global de desinformación de Beijing en medio de crecientes preocupaciones en Seúl y Washington sobre la supuesta interferencia de China en la política y las elecciones de Corea del Sur. El Papa Francisco se levantó y estaba recibiendo terapia este lunes después de aparentemente superar un contratiempo en su recuperación de la neumonía. El Vaticano dijo que se encuentra estable, no requiere ventilación mecánica y no muestra signos de nueva infección tras una crisis respiratoria a finales de semana pasada. El Papa descansó bien toda la noche, informó el Vaticano en su actualización. Este lunes tomó café y desayunó, estaba recibiendo terapia según la Santa Sede. Los médicos informaron que el Papa de 88 años pasó todo el domingo sin usar la máscara de ventilación mecánica. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo el domingo en su país que sigue dispuesto a firmar un acuerdo sobre minerales de tierras raras con Estados Unidos y que cree que puede salvar las relaciones con el presidente estadounidense Donald Trump. En declaraciones a periodistas después de una reunión de líderes europeos en Gran Bretaña, Zelensky dijo que cree que Estados Unidos también estará dispuesto a firmar el acuerdo sobre minerales, pero que podría necesitar tiempo para analizar algunas cosas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea imponer nuevos aranceles el martes a las exportaciones canadienses y mexicanas a Estados Unidos, pero el secretario de Comercio, Howard Lutnick, dijo el domingo que es posible que no sean tan altos como la cifra del 25% que Donald Trump estaba planeando. Es una situación fluida, dijo Lutnick. El martes habrá aranceles para México y Canadá. Vamos a dejar que el presidente y su equipo negocien exactamente cuáles son. Israel enfrenta fuertes críticas después de que el domingo detuvo la entrada de todos los bienes y suministros hacia la Franja de Gaza y advirtió sobre consecuencias adicionales si Hamás no acepta una nueva propuesta para una extensión de un frágil alto el fuego. Egipto y Qatar, los dos principales mediadores, acusaron a Israel de violar las leyes humanitarias al usar el hambre como arma. Durante la primera fase del alto el fuego, registró un marcado incremento en el ingreso de ayuda humanitaria después de varios meses de deterioro en las condiciones de hambruna en el territorio. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo. Martí Noticias AM en América Latina.
Tiempo de encender nuestro faro informativo comenzando semana.
Así es, Ricardo, y los oyentes, siempre es un gusto comenzar semana y tenerlo durante toda la semana acá. Alejandro Marcano, muy buenos días y bienvenido.
Hola, Alejandro.
Buenos días, feliz semana. Estamos contentos, dormimos bien, pasamos un fin de semana. Se pasó muy rápido.
Muy rápido.
Muy rápido, como siempre.
Hay que quejarse, no sé, con el señor, la providencia.
ya llegará el viernes, pero por ahora es lunes.
Yo pensé que ya no llegará el día de
no, yo dije, por favor, ya llegará el viernes.
Nos pero, va a llegar pero, igualmente.
Cita. Sí, pero no. ¿Pero por qué?
Pero bueno, bueno, vamos al grano y a revisar algunas informaciones para complementar todo el panorama informativo que les presentamos aquí en Martí AM. Bueno, el nuevo Herald tiene un reportaje interesante. Dice que ICE detiene en Miami jefe militar venezolano denunciado por presunta tortura. Me habían pedido a averiguar si esta información era cierta. Sí, ya está el cártel de Rafael José Cuero Silva. Está recluido en el centro de detención de Crum, en el condado de Miami-Dade, de acuerdo con el registro del Servicio de Inmigración y Aduanas, repito, ICE en inglés. Las autoridades de inmigración de Estados Unidos detuvieron a este ex jefe militar venezolano que ha sido denunciado ampliamente desde el 2017 por la represión a niños, asesinato a niños en aquellas famosas manifestaciones 2017 y también torturas y desapariciones. ¿Ustedes saben de qué está trabajando el señor o qué estaba trabajando?
¿En qué?
¿De qué? De extra de novelas en la cadena Telemundo. Y lo detuvieron. Puso un post en las redes sociales, había algunas denuncias y bueno, la justicia le llegó. Bueno, evidentemente, probablemente también será uno de los deportados hacia Venezuela. Seguimos con el tema de Venezuela. Antes de cambiar, la hija Edmundo González envió un mensaje de aliento a su esposo: no he parado de buscarte y no lo haré hasta encontrarte. New York Times asegura que para tranquilizar, y esta noticia es de México, el presidente Donald Trump, Claudia Sheinbaum, está imponiendo aranceles a China, entregando a los líderes de los cárteles a Estados Unidos y utilizando los servicios de inteligencia de la CIA para perseguirlos. Colombia, Gustavo Petro pide al Congreso de ese país legalizar el cultivo de la marihuana. Yamandú Orsi y Gustavo Petro dialogan sobre cómo avanzar en la integración suramericana. Uruguay y Alemania urgen a cristalizar acuerdo comercial Mercosur. En discurso ante el Congreso argentino, Javier Milei promete acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y destaca logros económicos. Su detractora, Cristina Fernández, afirma que Milei ha pasado de ser un rockstar a estafador global. Asimismo lo calificó. La agencia de noticias EFE dice: líder criminal de Haití amenaza con réplicas sangrientas tras un operativo en su feudo. Esto también es recogido por otras agencias internacionales de la crisis que vive Haití. Termino con esta información: una menor alemana y cinco peruanos están entre los fallecidos en accidente en la ruta en Bolivia.
Hay una noticia que todavía pues uno no deja de mirarla y de tener un cierto grado de esperanza. Después de 12 días, Alejandro, como charlábamos más temprano, sin luz eléctrica, dejaron instalar un generador en la Embajada Argentina en Caracas.
Esa noticia, de verdad, porque esos allegados opositores a María Corina Machado, donde está Magaly Meda, que es su mano derecha, han sufrido los embates de la persecución del régimen y lo han calificado como la cárcel fuera de la cárcel.
Correcto.
No tiene ningún tipo de servicio, incluso los vecinos han sido obligados a mudarse. Y esta noticia del generador, la verdad que es una gotica de luz frente a una miseria. Claro. No tienen comida, no los dejan que los visiten los familiares, no tienen refrigeración.
Le restringen las comunicaciones.
Es una situación
escalada.
Dificilísima que se va denunciando. Y María Corina Machado, incluso en sus redes sociales la semana pasada lo hizo, dicen que Magaly Meda incluso está presentando un cuadro de depresión ansioso. Ella fue la que hizo la convocatoria, que fue duramente criticada de mancharse la cara con pintura de labio rojo. Entonces, frente a la crítica, psicólogos y especialistas han señalado que es una situación de encierro totalmente degradante al ser humano. Además, donde son 8 personas, no tiene la comodidad, no hay empleados dentro de la... Ellos se tienen que hacer todo. Hay hombres y mujeres y los baños están inutilizados, con agua sucia.
Es la presión. Presión para sacarlos de ahí.
Como están presionando también a Edmundo González, que la presión, según expertos y especialistas, es que dimita y acepte que el que ganó el 28 de julio fue Nicolás Maduro para poder liberar a su yerno, a Rafael. Y eso así probablemente ocurre en cualquier momento porque es el esposo de su hija.
Las presiones son fuertes.
Sí, del régimen. Fuerte. Así que vamos a ver cómo termina. Ya llegó, la seña es que llegó Pepe Lacayo.
Si ustedes conocieran mis señas y vieran
este lunes, señores, lunes 3 de marzo es lo mejor del mundo. He podido hablar, me ha regalado más segundos. Y Pepe Lacayo no ha hecho su entrada triunfal Bueno, pero no he entrado al estudio. Bueno. Si, mientras no entre aquí, yo sigo hablando.
Pero se avizora como un velero.
Nah. Ah, bueno, nada. Mira,
como un velero.
Pero no, para ponerle punto a este tema, que probablemente será también tema de en las redes sociales aquí en Martín Noticias, uh-huh. Lo que está haciendo el régimen, además, todavía en la lista de presos políticos, que hay más de 1,000 en Venezuela, quedan 4 menores de edad. Sí. Porque se había señalado que los habían liberado. Oh, hay 4. No. Cuando uno se pone en los zapatos como padre, y incluso uno como joven, bueno, recordar la juventud de uno hace tanto tiempo que es un poco difícil. Sin embargo, cuando tú tienes sueños, cuando tienes ilusiones, cuando tienes tu primera noviecita y estar en una prisión, uh-huh. Además, con presos políticos regulares, yo creo que es el sello más característico
dolorosa.
De la dimensión uh-huh. De lo que es un régimen que está imperando en nuestros países, porque es Venezuela, es en Cuba y ocurre igual en Nicaragua. Así que, bueno, ahora
muchísimas
sí me
gracias,
voy. Vamos a dejarlo aquí con los... Estoy esperándolo con champaña y toda esta hora y lo voy a hacer. Los efectos de sonido son propios de Alejandro Marcano. No, ya va, ya no me salió una tinta, salió peor.
Por favor.
Los deportes con Pepe Lacayo.
Gracias, Marcano.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. Deportes en Martín Noticias AM.
Ya llega nuestro embajador plenipotenciario del deporte comenzando semana.
Así es, comenzando la semana arrollando, porque esto todos los días aquí tienen... Al inigualable Pepe Lacayo. Buenos días.
Y le abrieron botella de champán.
¿Viste? Ese suspiro.
Hola, Pepe.
Ay, Pepe bueno, Lacayo.
Vamos a comenzar con el deporte de los puños, arrollando, como dices tú, porque da la casualidad que Cuba tiene un nuevo campeón mundial. Es interino, pero cuenta, sigue siendo campeón mundial. Estamos hablando de Joenis el bandolero Telles, o Teles, como le quieran decir, porque he escuchado las dos maneras, que este pasado fin de semana derrotó al norteamericano Julian Williams para ganar el campeonato mundial interino de las 154 libras de la Asociación Mundial de Boxeo. ¿Qué significa esto? Bueno, no es campeón mundial indiscutible, porque todavía lo pueden retar, y está a 1 o 2 victorias más de ser campeón mundial indiscutible. Pero más tarde les voy a decir por qué se está complicando un poquito la cosa y podría ser campeón mundial interino por mucho tiempo. Vamos por partes. El bandolero Joenis Telles ganó por decisión unánime su combate, o sea que ni siquiera se puede discutir 117-111, 118-110, 119-109. 10 victorias consecutivas, 0 derrota para el cubano, 7 knockouts a su favor. Tiene 24 años de edad, nació en Santiago de Cuba, vive y entrena en Texas. Julian Williams ahora tiene 29 victorias, pero 5 derrotas. La pelea en el Barclays Center en Brooklyn, Nueva York, estuvo pautada para los 12 asaltos. Y ahora el bandolero, que quería pelear contra Terence Crawford, va a tener que esperarse porque Terence Crawford quiere aumentar 8 libras y retar al Canelo Álvarez en las 168 libras.
Ay, ay, ay.
Así que...
Esto se va a poner bueno.
Así es. El próximo combate que esperaba el bandolero Telles no se va a poder dar, por lo menos este año no creo que se dé, porque Terence Crawford está buscando destronar al Canelo Álvarez. De cualquier manera, felicitamos al bandolero. Si quieren más información sobre este combate, martinnoticias.com, Giordano Carmona escribió sobre el combate y sobre el futuro de este púgil cubano que es campeón mundial interino de las 154 libras de la Asociación Mundial.
O sea, interino
mundial
de las 4 divisiones.
No, de la Asociación Mundial de Boxeo.
De la AMB.
Correcto. Muy bien, pasamos ahora al soccer. ¿Están listos? El Real Madrid perdió en Sevilla el sábado por la mañana, perdió contra el Real Betis porque obviamente no estaba concentrado en este partido estaba más que nada pensando en lo que le va a pasar mañana contra el Atlético de Madrid en la Champions League. Y no solamente eso, el gol de la victoria del Real Betis lo marcó Isco, que durante 10 años fue madridista, jugó para el Real Madrid.
¿Para qué se pusieron a sufrir por adelantado?
Así es. Entonces, ahora, mañana a las 3 p.m. hora de Cuba, el Real Madrid tiene que hacer un viaje de solamente 12 kilómetros al Metropolitano para enfrentarse al Atlético de Madrid. Bueno, el partido va a ser en el Real Madrid. Es el Atlético que en el primer juego tiene que ir 12 kilómetros y la próxima semana ocurre totalmente lo contrario. Pudo haber sido mucho peor. El Real Madrid pudo haber viajado 1,000 kilómetros para este encuentro, pero no. Solamente tiene que viajar 12 kilómetros para enfrentarse a su rival local. Porque a partir de mañana, muy pocas cosas van a importar más en el mundo del deporte que la Champions League. Mientras tanto, el Atlético sí ganó su partido contra el Bilbao este pasado fin de semana. O sea que en este momento el Real Madrid se aleja del Barcelona en el primer lugar de la liga, mientras que el Atlético le pisa los talones al Barça. El Barça ganó 4-0 contra la Real Sociedad de San Sebastián. ¿Qué significa esto? Que en Italia también hubo partidos importantes, pero como todo el mundo empató, todo se queda igual. El Inter de Milán empató contra el Napoli. Y hablando de Inter, les voy a contar ahora lo que pasó con nuestro Inter aquí en Miami este fin de semana. Sí. Les va a encantar. Fatiga muscular.
Ay, ay, ay.
El Inter y el Napoli empataron 1-1. O sea, todo se queda exactamente igual porque el Atalanta de Bérgamo también empató. O sea, el Inter tiene 58 puntos, el Napoli 57, el Atalanta 55 y la Juventus de Turín juega hoy y tiene 49 puntos. Ahora sí, nos vamos al otro Inter, el que tenemos aquí nomás en Fort Lauderdale.
¿Qué le pasó?
Se habían vendido las 24 mil entradas en Houston porque todo el mundo pensó que iba a jugar Leo Messi.
Pero siempre lo mismo.
Y adivinen qué, no jugó. No solamente no jugó, ni siquiera hizo el viaje a Houston. De cualquier manera, el Inter Miami ganó 4-1, aplastando al Houston Dynamo o Dynamo. Pero todo el mundo quería ver a Leo Messi. Claro. Y entonces parece que hubo un malestar en el estadio. La gente se comenzó a quejar y la franquicia del Houston Dynamo ofreció una entrada gratis a los 24 mil fanáticos que querían ver a Leo Messi, que escogieran qué partido en casa quieren ver este año y va a ser totalmente gratis. Esto no ocurre en ningún lugar del mundo con nadie, solamente con Messi en Estados Unidos. Porque cuando Messi estaba en Europa tampoco le daban un centavo a nadie.
Y la excusa
pero mira lo que vale una fatiga muscular, mira lo que cuesta una fatiga muscular.
Ya se cansaron de dar esa excusa. Dijeron que no, que eran muchos partidos consecutivos y el viejito tenía que descansar.
Ay,
eso es lo que hay que hacer. ¿Y qué queremos? Tiene 38 años de edad.
Pero no, está en una edad madura. Sí.
Pero te estoy diciendo, van a jugar, el Inter va a jugar entre la Copa y la Liga, tres partidos en cuestión de 10 días, o cuatro partidos en cuestión de 10 días, y le tuvieron que dar esta jornada a Leo Messi, que ni siquiera fue con el equipo. Si por lo menos hubiera sido, lo ven sentadito ahí y él saluda y pero no, ni siquiera eso. Okay.
Así o mandé una foto.
Sí. Así que eso es lo que está pasando. Que si quieren, pasamos más ahora al baloncesto profesional de la NBA. El Miami Heat volvió a perder. Fue en tiempo suplementario contra los Knicks de Nueva York, o sea, el equipo de Richard. Y cayó en tiempo suplementario 116-112. Jalen Brunson con 31 puntos para el equipo de Nueva York. El Miami Heat no termina de cuajar. 28 victorias y 31 derrotas. Pero como ahora la NBA está estructurada de cierta manera que cualquier equipo mediocre, inclusive malo, va a los playoffs, el Miami Heat puede ir a los playoffs perfectamente bien con este récord negativo. Mientras tanto, los Lakers de Los Ángeles vencieron a sus rivales locales, los Clippers de Los Ángeles, 108-102, y Luka Doncic, el muchacho que recién adquirido con 29 puntos, está comenzando a pagar dividendos para el equipo de los Lakers. En otros encuentros, los Celtics de Boston vencieron fácilmente a los Nuggets de Denver, mientras que Cleveland también en tiempo suplementario venció a Portland y Oklahoma City aplastó a San Antonio. Mañana, la Champions League, como les dije, muy pocas cosas van a importar en el mundo, en el deporte, a partir de mañana. a las 12:45 hora de Cuba, el Aston Villa de Dibu Martínez. En casa contra el Brujas, el Atlético de Madrid recibe al Real Madrid, el Arsenal de Londres al PSV Eindhoven de Países Bajos y el Lille de Francia, que se coló solamente porque derrotó al Real Madrid contra el Borussia Dortmund, el actual subcampeón.
¿Y Mbappé no tiene dolor de muela?
Mira qué bonito te quedó todo.
¿Viste?
Qué lindo.
¿Viste? Ya te llamaron de Los Ángeles para decirte.
Siempre. Creerás que es mentira, pero acaban de escribir.
Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Los buenos días y un saludo muy especial para todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Es un gusto comenzar la semana con todos ustedes. Soy Exilda Arjona y por supuesto que aquí está mi colega Ricardo Espinosa. Los buenos días para él. Él tiene el abrazo y siempre lo comparte con ustedes.
Qué bueno recibir ese abrazo, sobre todo estrenando un mes. Hoy es ya marzo, increíble cómo vuela el tiempo. Gracias por acompañarnos a nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística de todas las jornadas, Exilda Arjona Palmer. Todo preparado hoy, el lunes 3 de marzo, Día Mundial de la Vida Silvestre, también Día Mundial de la Audición, Día Mundial de los Defectos Congénitos, Día de Carnaval, el lunes de Carnaval que siempre es previo a la Cuaresma en el mundo católico que arranca el miércoles, y Día Internacional de los Escritores, Exilda, que en Cuba hay muy buenos.
Así es.
Así que bienvenidos. La producción es de Janet Lomba, la asistencia técnica de Mike Vázquez. Comenzamos.
Así amanece Cuba.
Y comenzamos con este recorrido informativo. Estos son los titulares de las noticias más destacadas de Cuba. Esposa del líder yoruba enfermo en prisión pide solidaridad internacional para liberarlo. Existe preocupación por un reporte de lepra emitido por un informe del Ministerio de Salud Pública de la provincia Las Tunas. Y obispos de Cuba animan a católicos de la isla a rezar por el Papa Francisco.
Actualizamos estos titulares. Esposa del líder yoruba enfermo en prisión pide solidaridad internacional para liberarlo. La prisionera política cubana Donaida Pérez Paseiro, excarcelada en enero pasado, hizo este fin de semana un llamado urgente a las organizaciones defensoras de derechos humanos para que exijan la liberación de su esposo, el líder religioso Loreto Hernández García, quien se encuentra muy enfermo, pidiendo amnistía internacional, organizaciones religiosas yorubas y a otras agrupaciones defensoras de los derechos humanos que intervengan ante las autoridades cubanas a favor de la liberación de Hernández García. Existe preocupación por un reporte de lepra emitida en un informe del Ministerio de Salud Pública de la provincia de Las Tunas. El Centro de Higiene, Epidemiología y Microbiología del Ministerio de Salud Pública de Las Tunas dio a conocer la pasada semana que al terminar el año, la provincia identificó 6 casos de lepra, incluidos niños. Según el especialista entrevistado por Martí Noticias, los diagnósticos son difíciles porque la mayoría de las pruebas de cualquier análisis, el más sencillo que haya, pruebas especiales cualquiera, no se pueden hacer porque no hay reactivos en los centros médicos, por lo que el cuidado que requieren los infectados se complica aún más. Y obispos de Cuba animan a católicos de la isla a rezar por el Papa Francisco. La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba convocó el sábado a una oración por la salud del Papa Francisco, afectado desde hace varias semanas por una crisis respiratoria. Los líderes de la Iglesia Católica en Cuba han pedido a cada cubano que desee que se sume y tenga presente al Papa en estos momentos en que el mundo pone su mirada atenta en su salud. En el año 2015, Francisco visitó la isla por primera vez, convirtiéndose en el tercer Papa que bendijo a los cubanos en su propia tierra. Desde entonces ha mantenido buenas relaciones con el clero y el gobierno de la isla.
Ustedes cada pueden. Mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo. La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Ustedes pueden acceder a todas las noticias anteriormente leídas de forma ampliada en las plataformas de Martí Noticias, la página web martinoticias.com, en Facebook, X e Instagram. Y ya le estamos dando ahora los buenos días y la bienvenida al meteorólogo Alfredo Finalé para conocer el estado del tiempo para Cuba. Muy buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días para ustedes, Silda, Ricardo. Muy buenos días para todos los que lo acompañan en esta hora de la mañana. Como ustedes lo decían inicialmente, el tiempo pasa volando y ya hemos iniciado el tercer mes del año. Estamos a marzo 3. Y precisamente les comento que este mes trae varios cambios en el comportamiento climático de la isla y a nivel mundial también, por supuesto. Bueno, pues miren, lo primero que vamos a recordar es que para este domingo 9 cambia oficialmente la hora, es decir, hay que estar adelantando una hora a nuestros relojes. Eso se realizaría, por ejemplo, en la madrugada de sábado para domingo. Ya el domingo 9 amanecemos con la hora de verano. Lo segundo que les quería comentar es que en marzo termina oficialmente el invierno y a partir del día 20 oficialmente estaremos ya en primavera. Y como tercer punto quería recordarles que hace 200 años, escuchen bien, en una tarde del 3 de marzo de 1825 hubo una gran tormenta en la ciudad de La Habana, sobre todo en la zona histórica de La Habana Vieja, donde se reportó una gran granizada. Ese evento, ese fenómeno local severo fue recogido por la prensa de la época. Ahora sí, vamos a comentarte qué tenemos en el día de hoy. Muy interesante también la situación del día de hoy. Un frente que se halla en el Atlántico se extiende su cola en disipación hasta el norte de la mitad oriental de la isla. Eso propicia que en el satélite estemos viendo nublados, sobre todo desde Ciego de Ávila hasta el extremo oriental, que están llegando desde el mar a ese sector de la isla. Sin embargo, la mitad occidental está en la periferia de un sistema de altas presiones que se ubica sobre el continente, con vientos más bien del noreste hacia el extremo occidental y vientos variables débiles con calma en el centro y el oriente. Por tal motivo, hoy tiempo estable para la región occidental, un día que amanece con poca nubosidad. Con poca nubosidad va a continuar buena parte del día y prácticamente sin lluvia. La lluvia puede verse en el extremo oriental, de Ciego de Ávila hasta Guantánamo, asociado, como les decía, a ese frente que se disipa en los mares al norte-noreste de esa región. En consecuencia, bueno, pues sobre esa zona será la posibilidad de lluvia de este día lunes. Las máximas de hoy de 27 a 30 en la zona occidental podrán llegar hasta 33 en el extremo oriental y la noche entre 18 a 21 grados Celsius, con algunos puntos con valores inferiores, sobre todo en el interior de la mitad occidental de la isla. Y el viento en la mañana, buena parte variable débil con calma, luego del este-noreste alcanzando de 10 a 25 kilómetros por hora. Poco oleaje en todo el litoral norte, poco oleaje también en el litoral suroriental, mar tranquila en el resto. Para martes, miércoles, bueno, pues la tendencia del tiempo en Cuba va a ser a que esté mayormente estable, con muy poca lluvia. Todavía para mañana martes podrá quedar alguna llovizna ligera en el extremo norte oriental, pero se impone gradualmente la influencia de las altas presiones en occidente, centro, y estaría llegando incluso hasta sectores de Ciego, Camagüey, Las Tunas, quedando esa nubosidad reservada mañana solamente para el extremo más oriental de la isla. Tiempo fresco para martes, miércoles en buena parte de la isla, asociado a la periferia de las altas presiones continentales que están hoy sobre el continente a la altura de Carolina del Norte. Es lo que tenemos para hoy, es lo que tenemos para estos próximos días. El jueves, por supuesto, estaremos actualizando esta información. Para aquellos que quieren saber la fase lunar, bueno, pues estamos en luna nueva, fase que termina el miércoles día 5. Buenos días para todos.
Alfredo, ¿alguna situación que se pueda ilustrar para nuestra audiencia en Martín Noticias AM? El sismólogo Enrique Diego Arango escribió que existiría, luego de la vigilancia sísmica que hay en el Caribe, por la actividad que se presenta, un posible riesgo de tsunami. ¿Qué se lee de esto para especialmente quienes salen de pronto por ahí tanto desprevenidos en la costa norte de la isla? ¿Hay riesgos de tsunami por alguna actividad sísmica?
Bueno, pues mira, la sismicidad en la región del Caribe es un problema que siempre ha estado presente y que, por supuesto, cuando ocurren estos eventos, en independencia de la magnitud, la profundidad y la ubicación, se emiten alarmas en caso necesario. En el momento no tenemos ese fenómeno, no tenemos esa alarma, pero estaremos siempre pendientes a que cuando ocurra un evento, cuando esté latente ese peligro, ese aviso, que por cierto no dura mucho, bueno, pues ya lo estaremos comunicando por cualquiera de nuestras vías a la audiencia.
Muy bien.
Bueno, pues muchísimas gracias al meteorólogo.
Gracias a ustedes.
Alfredo,
muy buenos días.
Entérate de lo último en Martín Noticias AM. Una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martín Noticias AM. Cada mañana a través de la señal de Radio Martín para toda la isla. Resumen de noticias.
Y a esta hora, Martín Noticias, también damos un vistazo a las noticias más destacadas de los Estados Unidos y el mundo. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ultima detalles para su discurso sobre el Estado de la Unión ante el Pleno del Congreso. Londres advierte que aún no hay acuerdo entre Francia y Reino Unido sobre la propuesta de una tregua de un mes en Ucrania. Y en medio de un pronóstico reservado, el Papa Francisco realiza varias tareas desde el Hospital Gemelli. El presidente Donald Trump pronunciará mañana martes su primer discurso sobre el Estado de la Unión en su segunda administración a las 21 horas. Trump y su administración han estado trabajando a un ritmo vertiginoso para realinear el gobierno federal con las políticas del presidente de Make America Great Again, incluido el presidente del Departamento de Eficiencia Gubernamental, Elon Musk, y su equipo, que examina minuciosamente las agencias federales en busca de gastos excesivos, fraude y mala gestión, y dan prioridad a la seguridad fronteriza. El 47º presidente de los Estados Unidos ha firmado al menos 76 órdenes ejecutivas desde su toma de posesión el pasado enero, además de docenas de otras acciones ejecutivas y proclamaciones. El representante demócrata por Nueva York, Adriano Espaillat, pronunciará la respuesta en español al discurso conjunto del presidente Trump ante el Congreso, según anunció el propio líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer. Y en otra información, el secretario de Estado británico para las Fuerzas Armadas afirmó este lunes que París y Londres no se pusieron de acuerdo sobre una propuesta de tregua de un mes en Ucrania, mencionada el día domingo por el presidente francés Emmanuel Macron. Macron declaró el domingo al diario francés Le Figaro que Francia y Reino Unido proponían una tregua de un mes en Ucrania, en los aires, en los mares y en las infraestructuras energéticas. Poco antes de una cumbre de los aliados europeos de Kiev, celebrada precisamente ayer domingo en Londres, el primer ministro británico Keir Starmer anunció que París y Londres estaban trabajando en un plan para detener los combates entre Ucrania y Rusia. Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha expresado ayer domingo su confianza en poder reconstruir la relación con Estados Unidos, luego del tenso encuentro que mantuvo el viernes pasado con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca. Y pese a todos los altibajos, la autoconciencia de su fragilidad y la preocupación del mundo por su salud, el Papa Francisco no ha dejado de trabajar desde el Hospital Gemelli en esta semana. Ya ha firmado decretos, nombramientos, renuncias, la catequesis de este miércoles, la carta que sustituía el Ángelos del domingo y la celebración, por supuesto, del miércoles de ceniza. El Vaticano ha seguido funcionando y organizándose desde la 10ª planta del Hospital Gemelli de Roma. Francisco se ha reunido tanto lunes como este fin de semana con su número 2 y número 3, el cardenal Pietro Parolin, secretario del Estado Vaticano, y Edgar Peña Parra, sustituto de la Secretaría de Estado. Sin embargo, sobre el encuentro del domingo por la mañana de Parolin y Peña Parra con Francisco, el Vaticano no ha dado más información y no ha trascendido si se ha tratado de un encuentro de trabajo o sencillamente de visita. El pronóstico sobre su estado de salud sigue siendo reservado, pero Jorge Bergoglio no ha dejado de trabajar a pesar de estar ingresado desde el pasado 14 de febrero.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla.
Y a esta hora es momento de hacer contacto con el economista cubano Miguel Alejandro Hayes.
Así es, ya le estamos dando los muy buenos días.
Muy buenos días, el CID de Ricardo.
Hayes, el sistema empresarial diseñado por el oficialismo en Cuba parece estar colapsado. Este sería el tema con el que vamos a comenzar esta mañana. Así que, ¿por qué?
Bueno, el del sistema empresarial cubano habría muchísimo que decir, pero quizás el colapso se puede entender a partir de algunas ideas claves. La primera bien podría ser el origen de las empresas cubanas, es decir, el sistema está formado por empresas, ¿no? Y lo primero ahí es que su origen hay que situarlo siempre antes del año 59, es decir, el sistema empresarial cubano está conformado por todas aquellas empresas que no heredó, sino que expropió la Revolución Cubana y que estaban creadas de antes de 59, y que esas empresas primero estaban enfocadas para un mercado internacional propio de aquella época, ya sea el azúcar, el níquel, el tabaco, que ha sido uno de los pocos rubros que ha sobrevivido, ¿no?, a la economía de guerra revolucionaria. y también respondían a un mercado interno con las características propias de esa época, es decir, un poder adquisitivo y una estructura de clases muy diferente a la empobrecida que existe en Cuba hoy. Eso es un primer problema. También se trata del hecho de que esas empresas no son creadas, la otra parte de las empresas que existen, no son creadas por criterio de optimización económica, es decir, Fidel Castro, Ramiro Valdés, bueno, Fidel Castro no estaba vivo, Ramiro Valdés, Ernesto Guevara y los líderes de la revolución, se les ocurría un buen día crear una empresa en algún lugar y simplemente se hacía, se desplazaba todo el presupuesto del Estado, la disponibilidad de divisas en función de eso sin ningún tipo de cálculo, de proyección, de criterios de optimización empresarial serios y regulares, cuando sabemos que las empresas se crean ahí donde el interés privado identifica algún tipo de necesidad y lucra a partir de la satisfacción de esas necesidades. Eso es como un primer punto, ¿no? Que su origen, su estructura y la conformación de esas empresas no responde a la eficiencia y la eficacia económica. Otro segundo punto bien podría ser la incapacidad de ese sistema empresarial para generar la riqueza que necesita Cuba para ser reconstruida. Por ejemplo, el sistema electroenergético nacional demanda más de 10 mil millones de dólares, según las cifras oficiales, para ser restablecido y que funcione de manera óptima y moderna. El país en total, sumando la necesidad de infraestructura, ya sea vial, la creación de viviendas, el abasto de agua, la reconstrucción de Cuba costaría aproximadamente más de 30 mil millones de dólares y esa cifra es imposible que la genere un sistema empresarial como el cubano, que además la mayor parte de sus ingresos son en pesos cubanos. Y por último, creo que es también un detalle importante, es el hecho de que el sistema empresarial cubano se sostiene a partir de bajísimos salarios que le paga a sus trabajadores. Según algunos cálculos que he hecho, si las empresas estatales ofrecieran a sus trabajadores un salario medianamente digno, digo medianamente porque realmente tampoco sería suficiente, pues solo tendría capacidad para contratar al 10% de lo que contrata actualmente. Esta cifra resulta escandalosa y en realidad es la señal de que el sistema empresarial está colapsado, no puede crear riquezas, no puede ofrecer un empleo digno, no puede funcionar de manera regular dentro del mercado, ya sea hacia adentro del país o hacia afuera para generar exportaciones.
Señora, a propósito de temas que ponen crítica la situación para Cuba, siempre miramos el rubro y el renglón del turismo. Este fin de semana llama poderosamente la atención que el primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz, está pidiendo innovación para el turismo, para generar recursos y salir de la crisis y, por supuesto, del colapso sin precedentes que tiene este sector, que a propósito mañana se celebra el 4 de marzo, el Día del Turismo. Soluciones a partir de la innovación. Dicen que no hay palo para cucharas. ¿Qué decir sobre esta nueva iniciativa que presenta Marrero Cruz?
Pues sobre esto parece gracioso, pero en realidad es muy triste. Yo creo que a veces los dirigentes cubanos amanecen y, digamos, escuchan, como si tuvieran una especie de tarjetero que le va dando temas aleatorios. Y con eso es con los que salen a hablarle a la ciudadanía. Ustedes como periodistas, los que estudiamos el tema, sabemos que hay una lista de temas que son recurrentes. Por ejemplo, la sustitución de importaciones, y van cada cierto tiempo cambiándolo como para entretener a la ciudadanía. Esta cuestión de la innovación, si bien es cierto que cualquier país necesita de la innovación para funcionar, en realidad sería, en el caso de Cuba, un tema muy superficial, porque no es cuestión de la innovación. Primero, existe una estructura de toma de decisiones desde el punto de vista económico, una estructura empresarial altamente centralizada, ineficiente, que impide en sí misma la innovación. Es decir, si realmente tiene un interés en la innovación, que sería importante para mejorar el turismo, no toda la economía, pues en realidad habría que cambiar el sistema económico. No hablo precisamente de una reforma como suele hablarse dentro de la oficialidad, ya sea la académica, la política, sino un cambio total del sistema. Por eso el tema de la innovación, de la manera en que lo están tratando, como si fuera que hacer algunos cambios tecnológicos y productivos cambiaría el sistema, resulta totalmente un contrasentido, porque no es posible. El sistema produce justamente lo que tiene, que es atraso tecnológico y productivo.
Muchos coinciden en que los mayores retos y desafíos que tiene este sistema empresarial cubano es la falta de una legislación clara, que no sea tan cambiante, y también que hay mucha incertidumbre porque constantemente ahí están saliendo resoluciones. Así que háblanos un poco de esto.
Bueno, ahí yo soy bastante escéptico, como les comentaba al inicio. Yo creo que esas medidas que se podían tomar tenían sentido cuando más hace 10 años. En realidad es una proyección que empezó a ocurrir en Cuba en los 90, y es el hecho de que hay que hacer cambios institucionales, o sea, cambios en el sistema de reglas para el sistema empresarial. Sin embargo, esto no resolvería el problema. Aquel viejo discurso de que hay que liberar las fuerzas productivas carece de sentido ya, porque simplemente en Cuba las fuerzas productivas están destruidas. Si bien en otro momento estaban amarradas, por utilizar una metáfora que se ajuste a esa idea, pues simplemente ya están destruidas. Liberarlas ahora sería simplemente dejar suelto algo que no puede producir, que no puede funcionar. No es una cuestión de reglas parejas para todo el sistema empresarial, ese discurso reformista que todavía impera dentro de ciertos grupos en Cuba, porque simplemente la empresa cubana no es capaz de producir porque no tiene los recursos financieros, no tiene la capacidad en términos de activos, es decir, tiene una obsolescencia en sus capacidades productivas, hay una deformación nacional también en lo que es la cultura de la administración, del emprendimiento. Con todos esos factores, es imposible que reglas parejas hagan funcionar la economía, sino lo que estamos diciendo es que el socialismo sí funciona y que simplemente hay que hacerle ajustes, digamos, cosméticos, cuando en realidad no tiene capacidad de crear riqueza ni siquiera para garantizar un entorno de infraestructura suficiente para crear riqueza. Ya esa etapa, insisto, de las regulaciones, si no lo hicieron en los años 80, incluso los años 90, pues ya pasó ese tren.
Señor Ayes, precisamente quiere maquillar hacia el exterior, porque lo vimos la semana pasada en estos micrófonos también, Festival de Salsa, Festival de La Habana, ya se está hablando para del 17 al 23 de marzo en La Habana, la Feria Internacional Agroindustrial Alimentaria, cuando uno mira el renglón de esta industria en Cuba y realmente no hay que rescatar nada. Su opinión sobre, de nuevo, esta doble situación que existe, una para el pueblo y otra que se quiere mostrar hacia el exterior.
Primero, que esta proyección de, mientras el país se destruye, realizar una serie de eventos internacionales de cara al lujo, hay que recordar primero que ha sido creciente en los últimos años, sobre todo bajo la administración del presidente designado, sabemos que no fue electo. Es decir, es un fenómeno que ha ido creciendo con el tiempo, no es propio de estos últimos meses, sino que está en pleno desarrollo. Y segundo, yo creo que a lo que responde es a un descubrimiento, claro, por parte de esa oligarquía que gobierna Cuba, de que no importa cuánto se abandone lo que ellos le llamaban antes, ya casi no lo mencionan, las famosas conquistas sociales de la revolución, no importa cuánto se le destine, se le quite dinero a esos sectores para llevarlo a la construcción de hoteles, a otros negocios rentables para la élite, que simplemente el pueblo no tomará las calles. Lo que estamos viviendo, quiero decir, no se explica desde lo económico, porque nadie podría sostener a nivel serio que la economía cubana va a salir de esta crisis a partir de estos pequeños eventos, que a nivel de negocios pueden ser altamente rentables, pero a nivel macroeconómico de proyecto país no representan nada. Nadie podría convencernos de eso. Esto es una cuestión puramente moral y ética de abandono de esa oligarquía al pueblo cubano.
Bueno, pues muchísimas gracias al economista y escritor Miguel Alejandro Ayes por haber estado acá una vez más en Martín Noticias AM. Un abrazo para ti.
Un abrazo y gracias.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
Entérate de lo último en Martín Noticias AM. Una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martín Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martín para toda la isla.
El preso político Félix Navarro, recientemente encarcelado tras las negociaciones del Vaticano con el régimen cubano, denunció que las autoridades policiales le impidieron asistir a misa el domingo.
Efectivos policiales aparcados a unos 20 metros de la vivienda de Navarro y su esposa, la dama de blanco Sonia Álvarez Campillo, salieron al paso del matrimonio que se dirigía a la iglesia católica del poblado Matancero de Perico, donde residen.
Navarro, presidente del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, relató a Martín Noticias lo sucedido.
cinco militares. Uno vestido de civito, que es oficial de la Seguridad del Estado, se llama Fran Marino Moya. ¿A dónde usted va, Félix? Digo, le digo, yo voy para la iglesia. Y montaron a Sonia en una patrulla, a mí en la otra, con la crisis de combustible que tienen. Y gastando dos patrullas, son cinco militares para dos personas pacíficas que van para la iglesia. Persiguen la religiosidad. Le decía, les voy a dar una oportunidad a la Seguridad del Estado de no tener que derrotarlos en el tribunal. Si el domingo no arrestan a ninguna dama de blanco en la provincia de Matanzas, yo no voy al tribunal. Pero si arrestan a una sola que arresten, yo estoy presentándome el lunes allí abriendo una acusación.
Los policías informaron a Navarro que por órdenes de la jefatura no puede salir de su casa por estar bajo libertad condicional.
La respuesta del opositor condenado a 9 años de prisión por hechos vinculados a las protestas del 11 y 12 de julio del 2021 fue que no le habían informado de esta restricción en el tribunal de ejecución el 29 de enero, ante el que tuvo que presentarse luego de ser excarcelado.
3 horas más tarde, el matrimonio de activistas fue puesto en libertad después de que se les hiciera un acta de advertencia.
El Centro de Higiene, Epidemiología y Microbiología del Ministerio de Salud Pública de Las Tunas dio a conocer que al terminar 2024, la provincia identificó 6 casos de lepra, incluidos niños.
En Cuba, la lepra dejó de ser un problema de salud en 1993. Según el indicador de la Organización Mundial de la Salud, de menos de un caso por cada 10.000 habitantes.
Sin embargo, cada año son descubiertos cerca de 200 enfermos nuevos como promedio en todos los grupos etarios, incluidos los niños, afirmaron en un artículo la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud en Cuba.
De acuerdo con la investigación Lepra en Niños en Cuba, descripción epidemiológica y clínica de 50 casos entre 2012 y 2019, Granma, con 346, fue la provincia donde un número mayor de enfermos de lepra se detectó en el periodo analizado, seguido por Guantánamo con 189, La Habana 146 y Ciego de Ávila con 144, aunque la enfermedad estuvo presente en todas las provincias.
El doctor Roberto Serrano, desde Songolamaya, en Santiago de Cuba, habló con Martín Noticias.
Esas enfermedades que son de prioridad uno, porque todas esas enfermedades son extremadamente contagiosas, hay que tratar de detenerla como de lugar. Es un paciente que tiene que tener condiciones especiales, una higiene especial, dieta especial. Los diagnósticos aquí son extremadamente difíciles porque la mayoría de las pruebas aquí, de cualquier análisis, es más sencillo que haga pruebas especiales, cualquiera no se pueden hacer porque no hay reactivos. Muchas veces el diagnóstico tiene que hacerse diagnóstico clínico porque la prueba de laboratorio pues no se puede hacer.
El alto funcionario del Departamento de Estado, Mike Kolsak, ha tenido reuniones productivas con los defensores cubanos de los derechos humanos, entre ellos Carolina Barrero, Lilian Lucena, Carlos Ponce y Javier Larrondo.
Así lo dio a conocer el Departamento de Estado en un comunicado de prensa. También dijo que Estados Unidos va a seguir exigiendo al régimen cubano que rinda cuentas hasta que respete los derechos humanos y las libertades fundamentales. Estados Unidos se mantiene firme en la importancia de la liberación de todos los presos políticos detenidos injustamente.
La activista Carolina Barrero habló con Martín Noticias sobre su encuentro.
Que tenía un compromiso muy grande con el apoyo a la sociedad civil y a todos los esfuerzos que durante años se han realizado, y que entendía también la necesidad de presionar en un momento como este al régimen. Hay un conocimiento, en mi opinión, detallado sobre la situación en Cuba por parte del Departamento de Estado, y es una prioridad también la amenaza que Cuba representa y sus socios.
Cara linda y pa' que hablar de su boca.
El reggaetonero cubano Oniel Bebecito tuvo en días recientes un lleno total de la emblemática discoteca Fleef de Miami, donde deleitó en un concierto a sus seguidores.
El evento confirma que el artista sigue consolidándose como una de las figuras más destacadas del género urbano entre los cubanos en Estados Unidos.
Cabe destacar que sus últimas 3 presentaciones en Estados Unidos, en Miami, Tampa y New Jersey, también fueron un rotundo éxito.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Y en este lunes de Martín Noticias nos acompaña nuestro colega Luis Guardia con un tema que impacta directamente la vida del cubano de aquí en la isla: la crisis del sistema eléctrico nacional.
Así es, los buenos días para él, Luis. Saludos, bienvenido.
Un abrazo.
Bueno, los sistemáticos apagones suceden en toda la isla, eso lo sabemos por todas las noticias que circulan por estos días. Las autoridades cubanas también han reconocido la crisis, Luis, y no se avizoran las soluciones. Así que según tu experiencia, a partir de trabajos periodísticos sobre el tema, ¿qué hechos están condicionando y manteniendo esta grave situación del servicio eléctrico en Cuba? Te cedemos la palabra.
Mira, es realmente crítica para hoy. La afectación máxima, como ellos dicen, va a ser más o menos el 50% de la máxima demanda a lo que se llama hora pico. En otras palabras, media Cuba va a estar sin luz hoy. Y esto es una crisis que se va poniendo cada día más fea. No hay, digamos, combustible. El estado técnico de las 15 unidades térmicas que tiene Cuba es crítico. De esto diríamos que solo dos de ellas, las dos que están en Felton, tienen menos de lo que se llaman 30 años. 30 años es el tiempo de vida útil de cualquier planta de estas térmicas. Y hay otras que ya tienen medio siglo de vida. A esto súmese que los mantenimientos rigurosos que deben tener periódicamente no se hacen. Y a esto súmese que Cuba ha querido implementar el crudo nacional con un por ciento de, o sea, es como un 7% u 8, y el azufre realmente crea incrustaciones. O sea que el deterioro de las, digamos, calderas es constante y es un mal que reconoce Cuba. Te diría que hace como 3 años ellos dijeron que con las famosas patanas turcas resolverían todo esto. Llegaron a estar en Cuba 8. Hoy solamente de esas 8 patanas quedan 2. En talla piedra, pegadito a ella, Melones se llama esa área, hay una, y en Regla hay otra. Pero por ejemplo, hoy estaba viendo en el parte que dan, hoy la patana de Melones está parada, están parados 4 unidades de ella, porque ya tienen estas patanas turcas consumen básicamente diésel. Uh-huh. Y al no existir el diésel, tienen que parar partes de ella. O sea que hoy hay una crisis, ellos dicen que son 68 megawatts que van a estar fuera. A eso suma que hoy dicen que hay 86 plantas distribuidas. Son unas plantas, digamos, térmicas también, porque también usa diésel, pero es que no hay crudo. Estaba viendo...
Ese viene siendo el factor fundamental.
El factor fundamental creo que es el dinero.
Y la estructura también de las termoeléctricas.
La estructura, y a eso se suma el peso de que no hay diésel. Piñón, hace como la semana antes pasada, nos dijo que, por ejemplo, en estos primeros meses, de los 55 mil barriles que llegaban desde Caracas, están llegando 22 mil. Uh-huh. La producción de Cuba es de unos 40 mil diarios, digo esto. México mandaba 22 mil y en los primeros 2 meses llegó un solo barco. O sea que estamos viendo que Cuba tiene menos del 50% del crudo que tenía en septiembre del año pasado.
Y Rusia le estaba mandando también.
Sí, Rusia ha enviado, no con la periodicidad esta. La semana pasada llegó un digamos, barco ruso que coincide con un préstamo que Rusia había dado. El costo de este barco, Piñón dice que es de unos 55 milloncitos, pues Rusia había prestado 60. Hay un elemento de esto importantísimo. En el 2015, octubre, Rusia aprobó un plan para prestar a Cuba 1.200 millones para la construcción de, digamos, 4 unidades térmicas. Mariel iba a tener 2, Santa Cruz iba a tener 2 más. Han pasado, ¿cuántos años? 9 años, 10 años ahorita. Y ninguna de estas 4 plantas se ha hecho. ¿Y el dinero dónde que está? En 2022, cuando la crisis tomó ya, digamos, pico crítico, Díaz-Canel, y está por ahí, lo he puesto 4 o 5 veces, acepta que sí, que hay un préstamo y que eran 3 unidades y después otra. Pero han pasado, ya digo, 9 años. Sí. ¿El dinero dónde está? y la crisis se va agudizando y los expertos dicen que no hay solución viable.
Y también muchos cálculos independientes están diciendo, Luis, que se precisaría entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar este sistema eléctrico nacional. Pero ¿cómo sería la solución? Y con este dinero, estamos hablando de un dinero que estaba y ¿dónde está? Y con este otro dinero que quizás se consiga, con este dinero que quizás que se dice que necesitan, ¿cómo sería toda esta solución a larguísimo plazo también?
Mira, yo personalmente lo veo difícil porque el inversionista va a poner sus kilos y va a querer recuperarlo. Uh-huh. Y con el estado actual del pueblo, es imposible prácticamente que se le pueda subir esa tarifa eléctrica más y es imposible que el inversionista pueda recuperar lo que ha puesto. O sea que yo creo que la solución en un cubano parlantes gris y con pespuntes negros.
Y lo preocupante, Luis, es que los mismos expertos dicen que un apagón total general llegará.
Que... Sí, han ocurrido el año pasado 3 sí. Y antes pasado otro, o sea que se predice que viene por ahí.
Muy bien, pues queremos agradecer a nuestro compañero Luis Guardia por hablar de un tema que impacta directamente a todo cubano de a pie en la isla, la crisis del sistema eléctrico nacional aquí en Martín Noticias AM.
Muchísimas gracias.
Un placer.
Entérate de lo último en Martín Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martín Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martín para toda la isla.
Y a esta hora hacemos contacto con la voz de los Estados Unidos de América para conocer otras informaciones.
Así es, vamos a darle el paso a nuestro colega Henry Llanos.
El Pentágono está enviando alrededor de 3.000 soldados adicionales en servicio activo a la frontera entre Estados Unidos y México, mientras el presidente Donald Trump busca restringir la inmigración ilegal y cumplir una promesa central de su campaña, según funcionarios estadounidenses. Su secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha ordenado elementos de un equipo de combate de Brigada Stryker y un batallón de aviación de apoyo general para la misión. Según anunció el Pentágono, estas fuerzas llegarán a lo largo de la frontera de casi 3.200 kilómetros en las próximas semanas. El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, en las declaraciones finales de su juicio político esta semana, dijo que una campaña de desinformación respaldada por China está amenazando la democracia de Corea del Sur. Estados Unidos ha reconocido la campaña global de desinformación de Beijing en medio de crecientes preocupaciones en Seúl y Washington sobre la supuesta interferencia de China en la política y las elecciones de Corea del Sur. El Papa Francisco se levantó y estaba recibiendo terapia este lunes después de aparentemente superar un contratiempo en su recuperación de la neumonía. El Vaticano dijo que se encuentra estable, no requiere ventilación mecánica y no muestra signos de nueva infección tras una crisis respiratoria a finales de semana pasada. El Papa descansó bien toda la noche, informó el Vaticano en su actualización. Este lunes tomó café y desayunó, estaba recibiendo terapia según la Santa Sede. Los médicos informaron que el Papa de 88 años pasó todo el domingo sin usar la máscara de ventilación mecánica. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo el domingo en su país que sigue dispuesto a firmar un acuerdo sobre minerales de tierras raras con Estados Unidos y que cree que puede salvar las relaciones con el presidente estadounidense Donald Trump. En declaraciones a periodistas después de una reunión de líderes europeos en Gran Bretaña, Zelensky dijo que cree que Estados Unidos también estará dispuesto a firmar el acuerdo sobre minerales, pero que podría necesitar tiempo para analizar algunas cosas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea imponer nuevos aranceles el martes a las exportaciones canadienses y mexicanas a Estados Unidos, pero el secretario de Comercio, Howard Lutnick, dijo el domingo que es posible que no sean tan altos como la cifra del 25% que Donald Trump estaba planeando. Es una situación fluida, dijo Lutnick. El martes habrá aranceles para México y Canadá. Vamos a dejar que el presidente y su equipo negocien exactamente ¿cuáles son? Israel enfrenta fuertes críticas después de que el domingo detuvo la entrada de todos los bienes y suministros hacia la Franja de Gaza y advirtió sobre consecuencias adicionales si Hamás no acepta una nueva propuesta para una extensión de un frágil alto el fuego. Egipto y Qatar, los dos principales mediadores, acusaron a Israel de violar las leyes humanitarias al usar el hambre como arma. Durante la primera fase del alto el fuego, se registró un marcado incremento en el ingreso de ayuda humanitaria después de varios meses de deterioro en las condiciones de hambruna en el territorio. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo. Martí Noticias AM en América Latina.
Tiempo de encender nuestro faro informativo comenzando semana.
Así es, Ricardo, y los oyentes, siempre es un gusto comenzar semana y tenerlo durante toda la semana acá. Alejandro Marcano, muy buenos días y bienvenido.
Hola, Alejandro. Buenos días, feliz semana. Estamos contentos, dormimos bien, pasamos un fin de semana. Se pasó muy rápido.
Muy rápido. Muy rápido, como
demasiado.
Siempre.
Hay que quejarse, bueno, no sé, con el señor, la providencia.
ya llegará el viernes, pero por ahora es lunes.
Ay, yo pensé que ya no llegará el día de
No, yo dije, arriba, por favor, ya llegará el viernes.
No, pero va a llegar igualmente.
Exista. Sí, pero no. ¿Pero por qué?
Pero bueno, vamos al grano y a revisar algunas informaciones para complementar todo el panorama informativo que les presentamos aquí en Martí AM. Bueno, el nuevo Herald tiene un reportaje interesante, dice que ICE detiene en Miami jefe militar venezolano denunciado por presunta tortura. Me habían pedido a averiguar si esta información era cierta. Sí, ya está el cártel de Rafael José Cuero Silva, está recluido en el centro de detención de Crum, en el condado de Miami-Dade, de acuerdo con el registro del Servicio de Inmigración y Aduanas, repito, ICE en inglés. Las autoridades de inmigración de Estados Unidos detuvieron a este jefe militar venezolano que ha sido denunciado ampliamente desde el 2017 por la represión a niños, asesinato a niños en aquellas famosas manifestaciones de 2017 y también torturas y desapariciones. ¿Ustedes saben de qué está trabajando el señor o qué estaba trabajando?
¿En qué? ¿En qué?
De extra de novelas en la cadena Telemundo. Y lo detuvieron. Puso un post en las redes sociales, había algunas denuncias y bueno, la justicia le llegó. Bueno, evidentemente, probablemente también será uno de los deportados hacia Venezuela. Seguimos con el tema de Venezuela. Antes de cambiar, la hija Edmundo González envió un mensaje de aliento a su esposo: no he parado de buscarte y no lo haré hasta encontrarte. New York Times asegura que para tranquilizar, y esta noticia es de México, el presidente Donald Trump, Claudia Sheinbaum, está imponiendo aranceles a China, entregando a los líderes de los cárteles a Estados Unidos y utilizando los servicios de inteligencia de la CIA para perseguirlos. Colombia, Gustavo Petro pide al Congreso de ese país legalizar el cultivo de la marihuana. Yamandú Orsi y Gustavo Petro dialogan sobre cómo avanzar en la integración suramericana. Uruguay y Alemania urgen a cristalizar acuerdo comercial Mercosur. En discurso ante el Congreso argentino, Javier Milei promete acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y destaca logros económicos. Su detractora, Cristina Fernández, afirma que Milei ha pasado de ser un rockstar a estafador global. Asimismo lo calificó. La agencia de noticias EFE dice: líder criminal de Haití amenaza con réplicas sangrientas tras un operativo en su feudo. Esto también es recogido por otras agencias internacionales de la crisis que vive Haití. Termino con esta información: una menor alemana y cinco peruanos están entre los fallecidos en accidente en la ruta en Bolivia.
Hay una noticia que todavía, pues, uno no deja de mirarla y de tener un cierto grado de esperanza. Después de 12 días, Alejandro, como charlábamos más temprano, sin luz eléctrica, dejaron instalar un generador en la Embajada Argentina en Caracas.
Esa noticia, de verdad, porque esos allegados opositores a María Corina Machado, donde está Magali Meda, que es su mano derecha, han sufrido los embates de la persecución del régimen y lo han calificado como la cárcel fuera de la cárcel.
Correcto.
No tienen ningún tipo de servicio, incluso los vecinos han sido obligados a mudarse. Y esta noticia del generador, la verdad que es una gotica de luz, sí, frente a una miseria. Claro. No tienen comida, no los dejan que los visiten los familiares, no tienen refrigeración.
Le restringen las comunicaciones.
Es una situación
en escalada,
dificilísima, que se va denunciando Y María Corina Machado, incluso en sus redes sociales la semana pasada lo hizo, dicen que Magaly Meda incluso está presentando un cuadro de depresión ansioso. Ella fue la que hizo la convocatoria,
sí,
a esa que fue duramente criticada de mancharse la cara con pintura de labio rojo. Entonces, frente a la crítica, psicólogos y especialistas han señalado que es una situación de encierro totalmente degradante al ser humano. Además, donde son 8 personas, no tienen la comodidad, no hay empleados dentro de la... Ellos se tienen que hacer todo. Hay hombres y mujeres y los baños están inutilizados, con agua sucia.
Es la presión. La presión para sacarlos de ahí.
Como están presionando también a Edmundo González, que la presión, según expertos y especialistas, es que dimita y acepte que el que ganó el 28 de julio fue Nicolás Maduro para poder liberar a su yerno, a Rafael. Y eso probablemente ocurre en cualquier momento porque es el esposo de su hija.
Las presiones son fuertes.
Sí, del régimen. Así que vamos a ver cómo termina. Ya llegó, la seña es que llegó Pepe Lacayo.
Si ustedes conocieran mis señas y vieran
este lunes, señores, lunes 3 de marzo es lo mejor del mundo. He podido hablar, me han regalado más segundos. Y Pepe Lacayo no ha hecho su entrada triunfal. Bueno, pero no he entrado al estudio.
Bueno. Sí,
mientras no entre aquí, yo sigo hablando.
Pero se avizora como un velero.
Mira,
como un velero.
Pero no, para ponerle punto a este tema, que probablemente será también tema de en las redes sociales aquí en Martín Noticias, lo que está haciendo el régimen, además, todavía en la lista de presos políticos, que hay más de 1,000 en Venezuela, quedan 4 menores de edad. Sí. Porque se había señalado que los habían liberado, hay 4. No. Cuando uno se pone en los zapatos como padre, y incluso uno como joven, bueno, recordar la juventud de uno hace tanto tiempo que es un poco difícil. Sin embargo, cuando tú tienes sueños, cuando tienes ilusiones, cuando tienes tu primera noviecita y estar en una prisión, además con presos políticos regulares, yo creo que es el sello más característico
dolorosa
de la dimensión de lo que es un régimen que está imperando en nuestros países, porque es Venezuela, es en Cuba y ocurre igual en Nicaragua. Así que, bueno, ahora
Muchísimas gracias, Martín.
Vamos a dejarlo aquí con los... Estoy esperándolo con champaña y toda esta hora y lo voy a hacer. Los efectos de sonido son propios de Alejandro Marcano. No, ya no me salió nada.
Por favor.
Los deportes con Pepe Lacayo.
Gracias, Marcano.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. Deportes en Martín Noticias AM.
Ya llega nuestro embajador plenipotenciario del deporte, comenzando semana.
Así es, comenzando la semana arrollando, porque esto todos los días aquí tienen al inigualable Pepe Lacayo. Buenos días.
Y le abrieron botella de champán.
¿Viste?
Ese suspiro.
Hola, Pepe.
Ay, Pepe Lacayo.
Vamos a comenzar con el deporte de los puños, arrollando, como dices tú, porque da la casualidad que Cuba tiene un nuevo campeón mundial. Es interino, pero cuenta, sigue siendo campeón mundial. Estamos hablando de Joenis el Bandolero Telles, o Telles, como le quieran decir, porque he escuchado las dos maneras, que este pasado fin de semana derrotó al norteamericano Julian Williams para ganar el campeonato mundial interino de las 154 libras de la Asociación Mundial de Boxeo. ¿Qué significa esto? Bueno, no es campeón mundial indiscutible, porque todavía lo pueden retar, y está a 1 o 2 victorias más de ser campeón mundial indiscutible. Pero más tarde les voy a decir por qué se está complicando un poquito la cosa y podría ser campeón mundial interino por mucho tiempo. Vamos por partes. El bandolero Joenis Telles ganó por decisión unánime su combate, o sea que ni siquiera se puede discutir 117-111, 118-110, 119-109. 10 victorias consecutivas, 0 derrota para el cubano, 7 knockouts a su favor. Tiene 24 años de edad, nació en Santiago de Cuba, vive y entrena en Texas. Julian Williams ahora tiene 29 victorias, pero 5 derrotas. La pelea en el Barclays Center en Brooklyn, Nueva York, estuvo pautada para los 12 asaltos.
Y ahora el bandolero, que quería pelear contra Terence Crawford, va a tener que esperarse porque Terence Crawford quiere aumentar 8 libras y retar al Canelo Álvarez en las 168 libras.
Ay, ay, ay.
Así que...
Esto se va a poner bueno.
Así es. El próximo combate que esperaba el bandolero Tellez no se va a poder dar, por lo menos este año no creo que se dé, porque Terence Crawford está buscando destronar al Canelo Álvarez. De cualquier manera, felicitamos al bandolero. Si quieren más información sobre este combate, martinoticias.com, Giordano Carmona escribió sobre el combate y sobre el futuro de este púgil cubano, que es campeón mundial interino de las 154 libras de la Asociación.
O sea, interino de las cuatro divisiones.
No, de la Asociación Mundial de Boxeo.
De la AMB.
Correcto. Muy bien, pasamos ahora al soccer. ¿Están listos? El Real Madrid perdió en Sevilla el sábado por la mañana, perdió contra el Real Betis porque obviamente no estaba concentrado en este partido. Estaba más que nada pensando en lo que le va a pasar mañana contra el Atlético de Madrid en la Champions League. Y no solamente eso, el gol de la victoria del Real Betis lo marcó Isco, que durante 10 años fue madrilista, jugó para el Real Madrid.
¿Para qué se pusieron a sufrir por adelantado?
Así es. Entonces, ahora, mañana a las 3 p.m. hora de Cuba, el Real Madrid tiene que hacer un viaje de solamente 12 kilómetros al Metropolitano para enfrentarse al Atlético de Madrid. Bueno, el partido va a ser en el Real Madrid. Es el Atlético que en el primer juego tiene que ir 12 kilómetros y la próxima semana ocurre totalmente lo contrario. Pudo haber sido mucho peor. El Real Madrid pudo haber viajado 1,000 kilómetros para este encuentro, pero no. Solamente tiene que viajar 12 kilómetros para enfrentarse a su rival local. Porque a partir de mañana muy pocas cosas van a importar más en el mundo del deporte que la Champions League. Mientras tanto, el Atlético sí ganó su partido contra el Bilbao este pasado fin de semana. O sea que en este momento el Real Madrid se aleja del Barcelona en el primer lugar de la liga, mientras que el Atlético le pisa los talones al Barça. El Barça ganó 4-0 contra la Real Sociedad de San Sebastián. ¿Qué significa esto? Que en Italia también hubo partidos importantes, pero como todo el mundo empató, todo se queda igual. El Inter de Milán empató contra el Napoli. Y hablando de Inter, les voy a contar ahora lo que pasó con nuestro Inter aquí en Miami este fin de semana. Sí. Les va a encantar. Otra fatiga muscular.
Ay, ay, ay.
El Inter y el Napoli empataron 1-1. O sea, todo se queda exactamente igual porque el Atalanta de Bérgamo también empató. O sea, el Inter tiene 58 puntos, el Napoli 57, el Atalanta 55 y la Juventus de Turín juega hoy y tiene 49 puntos. Ahora sí, nos vamos al otro Inter, el que tenemos aquí nomás en Fort Lauderdale.
¿Qué le pasó?
Se habían vendido las 24 mil entradas en Houston porque todo el mundo pensó que iba a jugar Leo Messi.
Pero siempre lo mismo.
Y adivinen qué, no jugó. No solamente no jugó, ni siquiera hizo el viaje a Houston. De cualquier manera, el Inter Miami ganó 4-1, aplastando al Houston Dynamo o Dynamo. Pero todo el mundo quería ver a Leo Messi, claro. Y entonces parece que hubo un malestar en el estadio. La gente se comenzó a quejar y la franquicia del Houston Dynamo ofreció una entrada gratis a los 24 mil fanáticos que querían ver a Leo Messi, que escogieran qué partido en casa quieren ver este año, y va a ser totalmente gratis. Esto no ocurre en ningún lugar del mundo con nadie, solamente con Messi en Estados Unidos. Porque cuando Messi estaba en Europa, tampoco le daban un centavo a nadie.
Y la excusa
pero mira lo que vale una fatiga muscular, mira lo que cuesta una fatiga muscular.
Ya se cansaron de dar esa excusa. Dijeron que no, que eran muchos partidos consecutivos y el viejito tenía que descansar.
Ay,
eso es lo que hay que hacer. ¿Y qué queremos? Tiene 38 años de edad.
Pero no, está en una edad madura. Sí.
Pero te estoy diciendo, el Inter va a jugar entre la Copa y la Liga 3 partidos en cuestión de 10 días, o 4 partidos en cuestión de 10 días, y le tuvieron que dar esta jornada a Leo Messi que ni siquiera fue con el equipo. Si por lo menos hubiera sido, lo ven sentadito ahí y él saluda y ve, pero claro, no, ni siquiera eso. Okay.
Así o mandé una foto.
Sí. Así que eso es lo que está pasando. Que si quieren, pasamos más ahora al baloncesto profesional de la NBA. El Miami Heat volvió a perder. Fue en tiempo suplementario contra los Knicks de Nueva York, o sea, el equipo de Richard. Y cayó en tiempo suplementario 116-112. Jalen Brunson con 31 puntos para el equipo de Nueva York. El Miami Heat no termina de cuajar. 28 victorias y 31 derrotas. Pero como ahora la NBA está estructurada de cierta manera que cualquier equipo mediocre, inclusive malo, va a los playoffs, el Miami Heat puede ir a los playoffs perfectamente bien con este récord negativo. Mientras tanto, los Lakers de Los Ángeles vencieron a sus rivales locales, los Clippers de Los Ángeles, 108-102, y Luka Doncic, el muchacho que recién adquirido con 29 puntos, está comenzando a pagar dividendos para el equipo de los Lakers. En otros encuentros, los Celtics de Boston vencieron fácilmente a los Nuggets de Denver, mientras que Cleveland, también en tiempo suplementario, venció a Portland, y Oklahoma City aplastó a San Antonio. Mañana, la Champions League, como les dije, muy pocas cosas van a importar en el mundo, en el deporte, a partir de mañana, a las 12:45 hora de Cuba, el Aston Villa de Dibu Martínez en casa contra el Brujas, el Atlético de Madrid recibe al Real Madrid, el Arsenal de Londres al PSV Eindhoven de Países Bajos y el Lille de Francia, que se coló solamente porque derrotó al Real Madrid contra el Borussia Dortmund, el actual subcampeón.
¿Y Mbappé no tiene dolor de muela?
Mira
no.
Qué bonito te quedó todo.
¿Viste?
Qué lindo.
¿Viste? Ya te llamaron de Los Ángeles para decirte.
Siempre. Creerás que es mentira, pero acaban de escribir.
Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.